Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Una y once, todavía queda un poquito de este tramo final de tiempo de juego de este tertulión. Pues Lama, te prometo que te estaba escuchando. Gracias por acordarte de mí siempre que marca Cristiano Ronaldo y hacerlo con ese
me
cariño.
Me acordé de ti por, en nombre de toda esa gente que adora a Cristiano
pero
Ronaldo.
Pero yo, es que estás equivocado
apoya,
con eso.
Que no tienes que ser tu protagonista del programa. El protagonista es Cristiano Ronaldo, un tío que ha sido ninguneado, que ha ganado un quinto Balón de Oro, que se le han querido discutir, que lleva 14 goles esta temporada, creo que 4 menos que Messi, que está haciendo una temporada sensacional, y que es un jugador que no se le puede discutir, que estará bien, malo, regular, pero siempre está ahí, y que hace una semana me preguntaste cuántos goles crees que va a meter Cristiano Ronaldo, y creo que te dije 35, de 30 a 35, no creo que era, y creo que me voy a quedar corto, o sea, me voy a quedar corto porque es un jugador que es que hay que, vamos, es que hay que admirarle, o sea, lo que hace Cristiano Ronaldo es digno de admiración.
Pero ayer sí ha metido hoy el gol 525 y ha igualado a Torquemada.
Impresionante,
¿eh? En la Bundesliga.
Pero porque haga algo Messi impresionante no significa que lo que no haga Cristiano no es impresionante. También lo es.
No, ayer es el partido en sí. O sea, la recuperación que hace en uno de los goles del Real Madrid ahí en el centro del campo Ronaldo. El equipo estuvo impresionante, todo el equipo.
La primera parte es apoteósica.
Desde agosto no estaba...
La primera parte, increíble.
Apoteósica.
Así de bien. Y la semana pasada le pedíamos a Zidane que hiciera algo.
Y lo hizo.
Que tenía que tocar algo y renunció a una cosa que le dio al Madrid buen juego y los títulos más importantes del año pasado, que era lo de los cuatro centrocampistas, Casemiro, Kroos, Modric e Isco. Es verdad que no tenía Casemiro, pero volvió a los extremos. Pues, está bien intentado, le podía haber salido rana y podíamos haber hecho todo. Claro, es que ha perdido el centro del campo, pero le salió bien.
Pero Paco,
tiene que dar algún golpe de entrenador de vez en cuando.
Pero que son extremos que trabajan, parte. ¿Eh?
No jugó Isco. ¿Qué quieres decir con eso?
No, que le pedíamos algo. Es decir, lo que hizo fue quitar a Isco. Entonces, esa es la novedad.
No, y meter extremos.
Ya, pero quitó a Isco, que Isco todo el mundo decía, y en este programa, yo soy un gran oyente de él.
Estaba siendo el mejor.
Uno de los programas,
no en los últimos dos partidos, o tres,
uno de los programas que más defiende
de
a Isco, pues digo, joder, si quita al que mejor juega. Es decir, ¿cuál,
a lo mejor con Isco le hubieran metido 10.
Claro, es que eso
por eso, claro.
Pero tenía que hacer 20, algo y lo hizo.
No, Brotón, es que entonces lo que me estás diciendo es que a partir de ahora no juegan Carvajal, Ramos, Varane, Casemiro, todos los que juegan.
No,
Isco,
estoy diciendo que Isco era un fijo,
claro,
en la alineación.
Y escúchame, y Carvajal, y Ramos, y Varane, y Casemiro,
no, pero Isco
e Isco. Los cinco eran un fijo en el Madrid.
No,
y ayer sin esos cinco metió 5.
Ya,
¿qué me estás diciendo?
Isco.
Que quitemos
Isco
a los que no juegan por
no. No, yo hablo de Isco. Vosotros habéis defendido aquí en esta noche, en las tertulias, que Isco es titular indiscutible de Real Madrid.
No, no, yo
y
digo
el gesto que hace Zidane
es el mejor futbolista
del
Madrid, pero que también digo que cuando vuelva Bale se lo va a limpiar. También lo llevo
diciendo. No, pero es que ayer se lo limpió y no había vuelto Bale.
Bueno, pero ayer lo rotó.
Le dio descanso, hombre.
Ayer le dio descanso, como le ha dado a Modric, a Kroos, a muchos jugadores.
Pero
lo que es de malo es intentar hacer ver que porque el Madrid ganó 5-0 sin Isco, hay que limpiarse a Isco, porque entonces habría que limpiarse.
No,
una cosa, Brotón, incluso en el día en el que el Real Madrid hace el mejor partido de la liga,
hay que buscar un culpable.
Hay que buscar...
Esa es la grandeza del Madrid.
Que no jugó Isco. Es que yo no lo entiendo, chico, de verdad. ¿Qué problema hay? O sea, no jugó Isco, perdón, jugaron perdón. Otros y está.
La explicación es que puso cosas nuevas Zidane.
O sea, que bueno, una cosa, Brotón,
y le salió
a
bien.
Iniesta no lo debemos alinear,
claro,
más en el Barça.
Claro.
Yo creo que,
no,
Manolo,
digo, te
estás
pregunto,
tergiversando.
Tú que eres un gran, defensor. No,
está,
tú que eres
Manolo,
un gran defensor de Iniesta, hoy
yo,
el Barça gana 0-2.
Estás tergiversando,
no,
lo que digo.
No.
Lo que digo yo es que Isco era titular en el equipo.
Sí.
La única gestión que hace ayer el señor Zidane es quitar a Isco.
Bueno,
¿vale?
Entre otras muchas.
Pero
lo puso al Coba,
entonces
sí.
Ya, ayer ya no fue un alineador, ¿no? Ya tuvo una participación.
No, ayer volvió a ser un alineador. Ayer lo que cambió el partido, lo ha dicho Juanma nada más empezar el programa. Es la actitud de Cristiano Ronaldo. Ayer Cristiano Ronaldo hizo para mí el mejor partido de la temporada con el Real Madrid.
Y la alineación de Zidane y que el
y dos goles de Cristiano. Pero, y después, bueno, también debemos contar otra historia, ¿no? Es decir, en este programa, la noche del viernes, nuestro hombre en Sevilla, Víctor, dijo que el Sevilla no iba a ganar ni de coña en el campo del Real Madrid.
Pero sí que el Valencia, si el Sevilla estuviera mal, al Bernabéu han ido equipos muy modestos. Y han puntuado. Y han ganado.
Vamos a ver.
El Madrid ayer por fin el Madrid volvió a jugar muy bien.
Pero el Sevilla, el Sevilla forma parte del 5-0.
Pero déjate de Sevilla.
No olvidéis
tres copas de Europa y una liga no se ganan con 13.
El Real Madrid, no volvamos a las copas de Europa. Tomás, de verdad que
Isco tiene que ser suplente un día.
Que pareces el guía, de verdad. Joder, pareces el portero del la sala de trofeos, de verdad.
Debería ser oficio, porque a veces bueno, pues, tranquilo. Yo no pero escúchame, sé si a ver si aprendes de fútbol, pero coño. Que no se puede jugar con 13 tíos.
Es que ayer un día tiene ganaba, que ser ganaba en no el minuto 38-4-0. Y para que un equipo gane en el minuto 38-4-0...
Tiene que estar muy bien y el otro muy mal, claro.
Naturalmente, sí, claro. Pues esa es la clave.
Acabas de descubrir la fórmula de...
No, porque puede jugar un equipo muy mal, pero no le meten cuatro.
No, pero escúchame, Isco tiene que ser suplente, o tiene que ser rotado, o viene como si quieras, como todos, en esta competición, en este calendario que sigue en Abu Dhabi y acabas con el Barça tres días después, porque con 13 tíos no se ganan tres Copas de Europa y una Liga.
Emilio, ¿vas a seguir con mucho interés el Mundial de Clubes, Emilio?
Yo no voy a ver ni un partido.
¿No vas a ver ni un partido?
No.
¿El Gremio Pachuca tampoco?
Pues
no voy a ver ni un partido.
¿Por qué?
Pues porque no me interesan esos partidos. O sea, porque eso lo va a ganar el Madrid con una mano y ya está.
Cuidado el Gremio, ¿eh?
Yo solo veo al Madrid cuando intenta perder. Bueno, es más, ayer me grabé el partido y cuando volví a casa, pues...
Ya no lo viste.
Lo borré, claro.
¿Lo borraste? O sea, no lo pusiste directamente, ¿no?
No lo puse.
¿Lo grabas en beta?
No, le dije a mi hijo pequeño que me lo grabara, me lo grabó y cuando llegué a casa... que vine de la conferencia de prensa de Valverde, que era a la misma hora, lo borré.
O sea, tenía la esperanza de que el Sevilla hubiera hecho algo, ¿no?
¿Y cuando
era por el morbo de verlo luego riéndome un poco, pero no.
¿Al niño hubo que darle aire? ¿Al niño le dices aire?
No, al niño no le gusta.
Oye, Oliva, Sevilla, ¿está muy mala la situación por allí después de lo de ayer?
Hombre. Sí, está mal, sí. El enfado dura todavía porque estamos ante una de las derrotas más sonrojantes que se recuerdan aquí, en los últimos años del Sevilla, de la era moderna y de la era en la que el equipo se ha codeado con los grandes. Creo que es la derrota más ridícula que se recuerda, además la tercera esta temporada ya, ocurrió en Moscú, ocurrió en Valencia y alimenta aún más las dudas del proyecto deportivo de esta temporada. Pone en el punto de mira la planificación del nuevo director deportivo Óscar Arias, con una inversión récord esta temporada, gastando más de 70 millones de euros, con un presupuesto que mañana, por cierto, se va a aprobar en Junta de Accionistas de 200 kilos, es decir, la masa salarial de esta plantilla es muy grande, con fichas muy importantes, y no se acaba de ver un equipo que sea capaz de codearse con los grandes. De hecho, fíjate qué dato, Juanma, ha jugado ya con los cuatro de arriba, no le ha rascado ni un solo punto. O sea, creo que es sintomático, ¿no? Y el 9 en el que invierte 20 millones de euros no aparece, es intrascendente.
Es una situación... muy con la situación que tiene Berizzo, que va a hacer el Sevilla, es que no puede...
Bueno, Berizzo va a volver, afortunadamente,
claro,
y pronto,
pero...
posiblemente esta semana ya se puede incorporar al equipo, ¿no? Y es verdad que ha estado ausente algunas semanas, claro. Eso en una plantilla es algo que siempre hay que tener en cuenta, pero tampoco antes de que
se supiera lo que tenía, de que estaba muy bien su situación.
El equipo no rompía, daba una sensación muy parecida a la de ahora, ¿no? Sí. Y no ha variado mucho, y por eso se le pide a este cuerpo técnico que dé un plus mucho mayor y que empiece a sacarle rendimiento a jugadores que... tipo Nolito, Navas, que deben dar un mayor nivel, y luego hay fichajes que están absolutamente en entredicho. Y me da la impresión, Juanma, compañeros, que el Sevilla va a ir a una casi segunda planificación en el mercado invernal, sobre todo porque le ha estallado, que es algo mal gestionado, horrible gestionado por parte del club, el asunto en Sonsi, que no parece tener remedio el asunto, y si tienes que vender o malvender a Nsonsi, que en el club aseguran que por menos de 25 o 30 kilos no lo van a sacar del equipo en el mes de enero, da la impresión que el Sevilla va a tener que ir a retocar casi todas las líneas y a firmar dos o tres jugadores, porque corre serio peligro ahora mismo el Sevilla de quedarse como el quinto en discordia y tener una temporada sin grandes objetivos. Y los objetivos de la Champions.
Lo bueno que es en Sonsi, ¿por qué no recuperan en Sonsi y empiezan por ahí?
Porque no quiere él.
Pues sería lo que habría que hacer, pero el asunto se le ha ido de las manos al club.
Totalmente.
Esto hay que atajarlo mucho antes y si se hubiera atajado en su momento, ¿no? No hubiera llegado a esto.
Gracias, Oliva. Hasta luego, ¿eh?
Hasta ahora. Hasta ahora.
Ha roto su silencio en las páginas de El Español, bueno, en las páginas web de El Español, Ángel María Villar.
Yo me he sentido leproso. No me ha llamado nadie, muy poquitos, contados con los dedos de la mano. Entonces, cuando me llama alguien, y la primera expresión mía es Jesús, y dice, no, que soy Enrique, Y yo digo, no, eres Jesús, porque estás hablando con leproso.
De 1 a 10, ¿qué grado de corrupción piensas que hay en el deporte, no en el fútbol español en general?
Bien poquita.
¿De 1 a 10?
1-1. Yo diría 1-1, sí, porque se ha visto.
Estoy incluyendo al Comité Olímpico Internacional, a todo, ¿eh?
1-1. Yo conozco la gestión de Blatter, y Blatter ha sido un extraordinario presidente. Yo conozco la gestión de Platini, y Platini ha sido un extraordinario presidente. Y yo todavía no sé, no comparto por qué se les ha inhabilitado. En las celdas hace muchísimo calor. En invierno me decían que hacía muchísimo frío. Las celdas de la cárcel son también de unos 11 metros, donde dos, las paredes todas sucias, el colchón sucio. Una taza al aire, no cerrada con puertas, sin ventilación. La ventilación única era la de la ventana que teníamos, donde deben hacer tus necesidades tu compañero.
Describe la situación así, Villar.
La entrevista es un pelotazo, pero te ayuda a acercarte a la persona y a lo que ha pasado a la persona, pero al asunto en cuestión. ¿Por qué le han detenido, los líos que había dentro? Es que no dice nada.
La entrevista la ha hecho Pedro Cifuentes. Hola, Pedro, buenas noches.
Buenas noches. Hola, ¿qué tal?
Muy buenas. ¿Te vas con esa sensación de que la entrevista es un pelotazo, pero de los grandes temas Villar no quiere aclarar nada de lo que se le acusa?
Bueno, yo no sé si os referís por los grandes temas. A las 3 de la mañana hoy sacamos la segunda entrega de la entrevista, en la cual, muy extensa, en la cual se habla de la operación Soule a fondo.
Vale.
Que si queréis os puedo mini adelantar.
Sí, venga.
Hemos dividido en lo de ayer era, digamos, su parte más, su trayectoria y su experiencia carcelaria, etcétera, que, en fin, como cualquier persona
que tiene mucho interés,
Tiene mucho interés humano, ¿no? Probablemente para, digamos, el pueblo español más que lo de hoy, pero lo de hoy a lo mejor pues para los periodistas es muy interesante. Él va, digamos, pues yo creo que ejercitando su línea de defensa judicial y defendiéndose de todas las preguntas que se le hacen, que básicamente es sobre todos los aspectos importantes de la Soule, pues Santa Mónica, las camisetas, las declaraciones impresentables que se escuchan allí, etcétera, etcétera.
Yo sí saco una conclusión de la entrevista, y es que él quiere volver.
Sí, yo también. Yo he sacado dos conclusiones. Yo que he vivido casi una década en Latinoamérica trabajando allí, yo no conocía a Ángel Villar y de nada, o sea, en persona, y me he llevado una doble conclusión. Una, que ha sido un hombre que se ha sentido en el barro de verdad, o sea, se ha sentido lo último, ¿no? Porque, bueno, es verdad que cuando la pena del telediario es muy dura, ¿no? Y luego, pues eso, que te encarcelen con tu hijo, debe ser una experiencia espantosa. Pero estos meses pues ha debido de sufrir una suerte de iluminación, y ahora mismo es un hombre con una misión, me ha parecido a mí, que es defender su inocencia hasta el final, y si le dejan, yo he estado 3 mañanas con él, 8 o 9 horas, y yo he percibido que no creo que le hubiera un regalo mejor para él que estar aunque fuera 24 horas en su despacho, vamos, eso me queda clarísimo, ¿no? Esta concepción de la familia del fútbol en la que nadie se debe de meter, etcétera, etcétera, ¿no?
¿Dónde fue la entrevista? ¿Dónde se la hiciste?
La entrevista se hizo en el despacho de su hijo en el centro de Madrid, en Sport Advisors, ¿no?
Si no quieres no me respondas, pero ¿hay alguna condición para que conceda esta entrevista? ¿Hay algo por lo que no se le pueda preguntar?
No, la condición era, como aclaro en la entrega de hoy, que se sale dentro de un rato, que parte de las preguntas que tenían que ver con la Soule debían de ser por escrito para que pudieran ser bien revisadas, ¿no? Porque como está inmerso en un proceso penal, esa fue la única condición.
¿Cuánto tiempo estuviste con Villar?
Pues te diría que 8 o 9 horas, a lo mejor no todo grabando, pero grabaciones teníamos 5 o 6, pues 3 mañanas, 2 o 3 horas durante 3 mañanas. Bastante, ¿no? Para los tiempos que corren, ¿no? En el periodismo, bastante.
Sí, desde luego, mucho. ¿Y cómo le convences o cómo se consigue que una persona así rompa su silencio?
Es una muy buena pregunta, pues mira... Primero, por dar la lata, que ya sabéis que es una de las bases de este oficio, ¿no? Ser muy pesado. Yo, a finales de julio, pues publiqué una columna que pasó bastante inadvertida sobre Jorge Pérez, ¿no? Estaba, cuando estalló todo esto, pues, en fin, preguntando si era precisamente él la figura que debía renovar el fútbol español, ¿no? Después de haber estado 13 años con Villar. y volverse en su contra. Y tengo entendido que esa columna, pues cuando él salió de la cárcel, etcétera, pues en un momento que debía de ser el peor de su vida, le debió de atraer o gustar o sorprender que eso se hubiese publicado, y creo que, en fin, preguntó, y había una persona que yo conozco que le conoce a él, y bueno, pues lo propuse. En el mes de octubre pensé que se había completamente olvidado, y de repente en el mes de noviembre recibí un día una llamada y me llevé un alegrón. Porque la verdad es que sí que es un pelotazo entrevistar a Ángel María Villar, ¿no? Después de 30 años,
sí, claro.
En profundidad, ¿no? Mm. Es muy difícil.
Pues,
ya te digo, una mezcla de suerte, insistencia y... no sé qué...
Te doy la enhorabuena, y si te parece, estamos atentos a lo que se publica a partir de las 3 de la mañana, y mañana hablamos en el partidazo. Si te...
¿Hay un poco de síndrome de Estocolmo? ¿No?
¿Cómo? ¿Hay qué?
¿Hay un poco de síndrome de Estocolmo?
¿En mí?
Sí, pregunto.
No, hombre, es verdad que el tercer día, pues, te cae mucho mejor que el primero.
Claro.
Mucho mejor. De otras cosas porque,
no, lo digo porque de la manera que hablas y de lo que dice él, da la sensación de que todo esto le ha pasado porque... porque no lo ha pasado, porque ha querido a alguien, o porque no es verdad, yo qué sé.
Bueno, él se siente víctima de una conspiración judío-masónica, completamente.
Claro. Ya, pero tú la compartes después de estar tres días con él.
Yo no le he entendido eso a Pedro.
Yo no comparto eso, la verdad.
Vale,
no,
yo, no.
Pero Juanma me está preguntando por... quiero decir que el protagonista es Villar, no yo.
Claro,
¿no?
claro. Evidentemente.
Mañana, si queréis, si tenemos más tiempo, la verdad es que ha dado mucho de sí, pero vamos, sí. En fin, él básicamente siente que es víctima de una conspiración, que no ha hecho nada malo sino ejercer el poder. Uno de los titulares que llevamos mañana es, si esto es un delito, pues entonces ¿por qué el gobierno apoya a las regiones a cambio de su voto para aprobar los presupuestos, ¿no?
Hablamos mañana, Pedro, ¿de acuerdo?
Fenomenal, que es tarde.
Gracias, gracias.
Un abrazo a todos y
Pedro,
gracias.
Enhorabuena, Pedro Cifuentes.
Es que habrá cosas que a lo mejor pueda demostrar su inocencia con papeles, que si lo de Haití, el dinero aquel, no lo sé, no tengo ni idea. Pero hay otras cosas que él tiene asumido que pertenecían al sistema, y es que no lo ve mal. O sea, lo de te llevo a la selección a cambio de votos por unas territoriales, de no sé, que eso lo ha hecho durante toda la vida,
sí.
Es que eso no vale. Aunque él, fíjate lo que dice, ¿no? Es que el gobierno también pacta con el PNV para... coño, es que no... la gente que estaba metida en la raíz del fútbol como Blatter, ya han terminado por pensar todo. Blatter pensaba que valía también tocarle el culo a Mia Hamm, la futbolista que lo denunció hace poco.
Preguntas del tertulión. Mira, Paco, te juro que es la pregunta que viene. Mira, está escrita de antes del programa. ¿Quiénes son para ti los tres mejores porteros del mundo? Te lo juro, mira, esta es la pregunta que había llegado.
Yo no establezco clasificación, para mí los que más me gustan a mí,
¿sí?,
ahora mismo serían Courtois, Ter Stegen o Black de Gea. Tengo que meter cuatro.
Vale.
Y si Neuer estuviera bien, yo volvía a meter a Neuer.
Lama, ¿crees que el padre del Cholo llegará a ver algún día a su hijo dirigir a Argentina?
Seguro.
Tomás Guas, ¿te parece una buena idea comprar a Maripán, Champán y Pantilimón para hacer una merienda informal un domingo?
Estamos tardando.
Brotons, ¿ayer Zidane también fue un alineador metiendo a Asensio y Lucas para reforzar las bandas o fue porque leyó el partido?
No puso a Isco.
Roberto Palomar, están comparando el Atlético de los últimos días con el Atleti de 2014. ¿Crees de verdad que hay similitudes?
Hay algunas, pero a mí me sigue pareciendo más equipo el del 2014. Pero algunas hay, ¿eh? Cada vez se va pareciendo más.
Emilio Pérez de Rozas, ¿habrá mañana bolas calientes en el sorteo de la Champions?
Es el lunes, ¿no?
Concretamente mañana,
es
claro.
Mañana.
Te acuerdo que es domingo.
Ya soy.
No, yo creo que no. Yo creo que ya está decidido.
A las 12 en la cadena COPE. Ya está decidido.
Ay, bola, ya
¿con
está.
Quién le toca al Madrid?
Besiktas.
¿Y el Barça?
¿Y el Barça?
Chelsea.
Tengo datos.
Los dos partidos en el Bernabéu.
Sabía, ¿cómo lo sabía el Lama, que me conoce? Los dos en el Bernabéu.
Vale. Miguel Rico, ¿debe el Barça fichar un central en el mercado de invierno? Yo creo que esta pregunta te la hacemos todos los mercados de invierno, Miguel.
No, y todas las semanas. Sí. Me parece que la contesté ya. Yo creo que su prioridad no es esa. Lo que necesita es la finura que le echamos en falta en todos estos partidos.
Muy bien. Gracias, Miguel. Lama, ¿a qué hora te levantas?
Ya.
¿Ya? ¿A qué hora te levantas, en serio?
A las 6, tengo que estar allí.
Pues, ¿sabes una cosa?
Joder. Bueno, si sale el avión. Si sale el avión. No te preocupes, porque además, como tengo tu teléfono, no te preocupes.
Llama. Un abrazo a todos.
Al fijo. Estarás con el vinito y el queso.
Venga, un beso. Chao.
Chao.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado. 106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Implantes zigomáticos en Clínica Dental Alcalá. Calle Alcalá 198 91 356 6077. Clínica Dental Alcalá. Calidad para su boca.
Un Mazda no es un vehículo más. Conducir un Mazda es mucho más que ir de un lugar a otro. El nuevo centro Mazda Automec en Narváez 80 no es un concesionario más. Es un lugar donde los amantes de las emociones se sienten libres. Ven a Automec, tu nuevo concesionario Mazda en Madrid, con más de 3.000 metros cuadrados dedicados a venta y posventa en la calle Narváez 80. Automec, el lugar perfecto para ti y tu Mazda.
En Cáritas Madrid tenemos una tienda, pero no una tienda como tantas, es una tienda solidaria. Está en la calle Orense 32 y en ella hay artículos de regalo hechos con el corazón. Los productos de nuestra tienda proceden de la empresa de inserción social de Cáritas Taller 99, donde las personas aprenden a trabajar trabajando. Colabora con una buena causa. Te esperamos. Cáritas Madrid. Tu compromiso mejora el mundo.
¿Afectados por el banco vendido por un euro? Si tenía acciones, bonos, subordinadas convertibles y ha perdido todo su dinero, recupérelo ya. Bachofer Abogados, 35 años de experiencia, demande sin coste inicial. Ah, y no firme acuerdos sin antes consultarnos. 900-2646-40. 900-2646-40. Bachoferabogados.com.
¡Que no te cuenten películas!
En Ocasión Plus compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche.
Pero te lo compramos de verdad.
Pago al instante en su totalidad, de forma transparente y sin sorpresas.
Si quieres vender tu coche, ven a Ocasión Plus. En Getafe, La Roza, Rivas, Collado Villalba, Alcalá de Henares y en ocasiónplus.com.
Elige tu COPE Madrid. En FM 106.3 y en Onda Media 999. Y también COPE Más Madrid en el 94.8.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
A ver, foto.
Venga, a ver qué nos dicen los oyentes.
Oye, Emilio, si no por Messi y el portero que tiene, no juega ni la UEFA. Por favor, Emilio, no te pases.
Madre mía, Juanma, es que no se enteran, tío. Me están poniendo los nervios. Que no te dejan ni hablar y eres el director. Pon un poquito de orden ahí, tío. Que estar diciendo, que has dicho solamente que estabais hablando del Paris Saint-Germain y el Manchester City. Que qué coño mete por ahí el Lama, que si la Liga Española, que si no sé qué. Que tú solo has dicho que la Liga Inglesa es más dura que la Liga Francesa. Eso lo sabe hasta mi hija, que tiene 3 años, ¿me entiendes?
Haciendo referencia a la ciclogénesis explosiva, tengo entendido que va cambiando de nombre. Pues era para sugerir un nombre, el nombre de Brotons, porque su intervención cada vez que sale en el partidazo es una auténtica ciclogénesis explosiva.
Tal cual, tal cual. Además, la siguiente letra es la B. Puede ser Brotons. La tormenta Brotons. ¿Te la imaginas en todos los titulares? Se avecina la tormenta Brotons a España. Gracias, hasta aquí Tiempo de Juego. Han sido muchas horas de programación deportiva en la cadena COPE, muy intensas, muy divertidas. Mañana, a partir de las 11:30, les esperamos en el partidazo. Es como siempre un placer enorme. Adiós.
Juanma Castaño.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.